Y vamos a empezar hablando justamente, como Noelia lo había anticipado, del COVID, la situación de la pandemia en nuestra provincia. Por eso estamos en comunicación telefónica con Daniel Pascuales, él es codirector del Hospital Perrando. Buenos días, Pascual. Noelia Moreira, Javier Vera, los saludan. ¿Cómo está?
Bueno, buen día a los dos y buen día a los oyentes.
Pascual, bueno, la pregunta es la de siempre, pero necesaria. ¿Cuál es la situación en el caso del Hospital Perrando respecto al combate con la pandemia hasta esta altura, digamos, del año?
Bueno, al día de hoy la situación está controlada, el hospital está con buena disponibilidad de camas, tanto en terapia como en clínica. Nuestra gente, eso sí, cada vez viene cansándose y esta semana recibimos los coletazos del Día de la Madre. Es matemático. Aparece un acontecimiento y sabemos que los 5 o 7 días a nosotros nos aumentan los casos, nos aumentan los pacientes que se internan y lamentablemente también aumentan los fallecimientos. La gente no entiende, no hay forma de que entiendan que este es un virus, que no hay tratamiento y que una vez que nos interna está solamente con medidas de soporte y si el organismo resiste al virus se salva. Pero de los que van a terapia y van a respirador, lamentablemente el 70% muere. Y eso es lo que la gente parece ser que no entiende. Están queriendo que con un martillo le abremos la cabeza. La verdad, uno no entiende la irresponsabilidad, sobre todo de los chicos. Uno los ve alegremente por deambular por la ciudad y ellos son los que nos llevan el virus a los mayores. Y nosotros los viejos, que tenemos el sistema inmune bastante deteriorado por la edad, y terminamos internados. O sea, eso es lo que no entiendo. Doctor, pero para la tranquilidad de la población, el hospital está absolutamente con los medios y los recursos como para aguantar por ahora la pandemia.
Doctor, con respecto a lo que usted decía, ¿no? Me parece válido, obviamente, hablar del sector de la juventud, que quizás es el que puede moverse sin un justificativo, y otros no tan jóvenes. Y también me gustaría hacer una reflexión acerca de las empresas y de las empresas que obligan a ir a sus trabajadores a trabajar, ¿no? Cuando tranquilamente pueden cumplir sus tareas en casa, ¿no? Esto también está ocurriendo desde el sector económico de que no se han adaptado a estas nuevas disposiciones.
Bueno, la empresa, el afán de la empresa es el lucro, o sea, eso es hasta aceptable. Lo que no es aceptable es que si tienen pacientes con riesgo, o sea, más de 60 años, con comorbilidades, obesos, diabéticos, traumáticos, grandes fumadores, la gente no puede salir, no puede salir ni a la vereda, porque si sale va a tener problemas.
Doctor,
entonces, eso entra dentro de lo que es la miserabilidad del empresario. Hay empresarios buenos y, bueno, también no hay malos.
Me parecía muy interesante lo que nos decía acerca de estas estadísticas o números de que el 70% de las personas que llegan a intubación terminan muriendo por este virus. ¿Y cuál es, en este sentido, la ocupación de camas que tiene el Hospital Perrando y la posibilidad de, está bien, no solamente hablamos de camas, hablamos también de el personal de salud que está agotado, cuál es la capacidad que tiene de atención hoy?
Bueno, hoy sobre 24 camas de terapia. Hoy nosotros tenemos concentrado todos los pacientes COVID están en el modular. Por lo tanto, en el hospital modular. Hay una terapia de 24 camas que tiene hoy 11 pacientes internados. Uno que no necesita el respirador, los demás están en el respirador. Y después tenemos 54 camas en clínica, de las cuales están ocupadas más o menos 40. O sea que estamos estamos bien, digamos, o sea, pero esto no quita que mañana haya un brote en alguna, en un asilo de ancianos, en una casa de tipo, por decirte, para que Dios quiera no ocurra, Colonia Baranda, o algún uno de estos geriátricos, y bueno, y eso ahí no va a haber, no hay con qué darle en ese caso. Pero bueno, hasta ahora no ocurrió, gracias a Dios el Ministerio ha armado los protocolos necesarios e importantes y los está haciendo cumplir. Y bueno, nosotros acá estamos bien, nos falta nada.
Sí, en este caso, Pascual, el Ministerio de Salud dice que hay un aplanamiento, que se ve un porcentaje de aplanamiento en el Gran Resistencia. ¿Cómo lo sienten ustedes ahí en el hospital?
Sí, también. Nosotros tenemos dos parámetros. Uno es febriles respiratorios, que es donde se hisopan los pacientes. O sea, el paciente que llega con síntomas o contacto estrecho viene al hospital, ahí hay guardia permanente, o sea, las 24 horas se atiende. Sí. Hemos notado ahí una disminución de pacientes, 200 y pico que veníamos hisopando, ya hemos bajado a menos de 100, eso da la pauta de que se está aplanando, y a nivel de internación en terapia, que es lo más importante, nosotros 15 días atrás llegamos a estar 24, tal es así que la doctora Trejo habilitó la segunda línea de combate para prepararnos contra el virus, que se llama aislamiento, sí. Un sector que preparó el gobierno provincial ya en marzo, previendo que esto iba a ser una pandemia muy severa. Ahí tenemos 14 camas con respiradores y monitores, que gracias a Dios todavía no alcanzamos a usar. Esa es la segunda línea. De desbordarse esa línea, podríamos volver, todo esto es hipotético y ojalá que no ocurra, sí, a la pastilla 6, donde tenemos 54 camas con gases médicos. O sea que el hospital se preparó, gracias a Dios, el gobernador y dos ministros, a los cuales yo resalto, uno es la nuestra, Paola Benítez, y el otro es Juan Manuel Carrera. Ellos desde marzo no han dejado de pensar un día en la pandemia, y un día han dejado de pensar en el parrando, porque la infraestructura que nos han puesto y que se está construyendo en el hospital es ponernos de vuelta al parrando, al viejo y noble parrando, que estaba destruido por la acción de 4 años nefasto, tanto de Macri como de Pepo, porque hay que decirle, acá no hicieron una goma. Y bueno, estamos volviendo a poner a nuestro noble y querido Perrando a la altura de las circunstancias, de ser un hospital regional, que es el hospital más importante y donde vienen a atenderse nuestros pacientes y nuestra gente, digamos.
Pascual, le quiero hacer, ya digamos, haciendo un balance de lo que fue el año, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta lo que sucede en Europa, por ejemplo, en este momento volvieron a un aislamiento absoluto. Tenemos por delante nosotros, y lo que había dicho recién con fechas significativas como el Día de la Madre, por ejemplo, tenemos el fin de año y tenemos las vacaciones de verano, ¿no? Hay acá una cuestión de que tampoco se puede darle la espalda a lo que se viene trabajando, ¿no? Muchos sectores necesitan trabajar y se impulsará de parte del gobierno un protocolo para que esto se dé. ¿Cuál es la visión que tienen desde el Perrando para finales de las vacaciones, teniendo en cuenta todo?
Yo te puedo dar mi visión. Sí. Visión, es cierto. Europa está en la segunda ola. Ellos el virus los agarró finales del invierno, que fue desastroso como la cantidad de muertos, y obviamente los sistemas no estuvieron preparados. Y hubo países que tuvieron que elegir a quién le ponían un respirador. Hoy tienen una segunda ola tanto más importante como la primera. Francia hace 15 días atrás estaba en llegó a tener 60.000 casos nuevos por día. Impuso una cuarentena, no es tan severa como la primera, pero todos los países europeos están tomando recaudos, que se les viene el invierno. Estados Unidos superó ayer por primera vez los 90.000 casos diarios. Eso es una barbaridad. Vos tenés que pensar que el 10% de un caso infectado recurre a un servicio de salud. Eso es estadístico. Y de ese 10%, van a terapia el 10%. O sea, Estados Unidos también está entrando, en este momento están en otoño, entrando en invierno, y a ellos se le complica. Volviendo a la pregunta inicial. Nuestro presidente dijo, y yo creo que va a ser así, que en diciembre tendríamos la vacuna. La vacuna cambia radicalmente la situación, el pronóstico, las expectativas, porque aunque tengamos que vacunarnos cada 3 meses, el hecho de tener anticuerpos contra el COVID es importante, es muy importante. Eso, además, el virus necesita para transmitirse en una población susceptible, o sea, alguien que pueda recibir el virus y reproducirlo. Si yo estoy enfermo de COVID y estoy con 5 personas que tienen anticuerpos, el virus no va a entrar y pasan 14 días conmigo y después el virus desaparece. En mi caso, tocó madera, pero como soy viejo, lo más probable es que el virus también me caga a mí, que nos vayamos juntos para el oeste.
Doctor, pero, con respecto a esto que está contando, me parece muy interesante, porque en algún momento se hablaba de las comorbilidades, ¿no? Esto realmente tiene un efecto en el organismo, pero hoy ya tenemos casos de personas que no tienen comorbilidades y que, sin embargo, han fallecido por COVID.
Sí, son las menos. En líneas generales, lo que nosotros vemos, nuestra experiencia en el Fernando, es que cuando uno ve que el paciente asocia 2 comorbilidades, obesidad y diabetes, las perspectivas de salir extubado son mínimas. Es cierto, hemos tenido pacientes jóvenes sin ninguna comorbilidad. Nosotros siempre nos referimos como a un profesor de educación física que estaba en excelentes condiciones físicas. Bueno, el sistema inmune, todos dependemos. Cuando tenemos una infección viral, sobre todo, de nuestro sistema inmune, la capacidad de generar interferones, de la capacidad de que nuestros natural killers, los linfocitos asesinos que le dicen, pero que en definitiva son benefactores, estén en la primera línea de ataque y que sean eficaces. Y después, más, es cuando los linfocitos B empiezan a generar anticuerpos contra el virus, pero eso ocurre después. En la primera línea de defensa dependemos de los interferones y de los natural killers. Si esas personas tienen un buen sistema inmune, aunque tomen el virus, no le va a pasar nada. ¿Qué es lo que le pasa a los chicos? Prácticamente no existen casos importantes internados en chicos. La provincia no tiene ninguno, ningún fallecido menor y muy pocos casos. O sea, nosotros tenemos el Fernando sí, porque no tenemos mayores, pero y los jóvenes prácticamente son casos estadísticos
son
muestras, pero en líneas generales a los jóvenes no les pasa nada.
Doctor,
llevan el virus a los viejos, eso sí.
Con respecto a las estadísticas, Chaco, desde un principio, que fue una de las provincias que mayor cantidad de casos tenía en un principio de la cuarentena, tenía también un alto nivel de letalidad. ¿Cuál es su análisis acerca de esto?
Primero que nosotros, los primeros casos que vinieron fueron los importados, ya por el turismo. Conocíamos poco el virus. Teníamos la gente que viaja generalmente es mayor, o sea que por lo tanto estaba con sus comorbilidades importantes y después nosotros nunca escondimos nuestros muertos. Porque nosotros siempre estuvimos en la media mundial de letalidad. O sea, nosotros no escondemos, yo siempre digo el virus en el Chaco nada y cruza los ríos. Parece ser que hay provincias vecinas donde el virus se olvidó de saber nada.
Doctor, aquí en adelante, bueno, justamente el combate pasa por evitar o tratar de reducir esta transmisión que se da en los jóvenes, ¿no? Que es el foco hoy en día.
Eso hasta la vacuna, porque el hecho de que vos no lo tengas no quiere decir que el día de mañana no estés con alguien, un contacto estrecho y te contagies. No es que si vos no te contagiaste porque tú en la familia hubo un caso, pues ya estás inmune. No, para nada. Lo que tuviste suerte es que no te infectaste. Pero no es. Entonces, vulnerables y susceptibles son todo aquel que no tuvo COVID. Y estamos cerca del 70% de la población debe estar en esa situación. Entonces hay mucha gente para que está en condiciones de recibir el virus. Y eso es lo que hay que evitar hasta la vacuna. Hay que aguantarse 3 meses más y esta maldición se va a atenuar a lo que fue el SARS, la gripe aviar.
Claro, claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperamos que siga justamente. Bueno,
para nosotros también. Y decirle a la gente que use barbijo, que se lave las manos, que guarde distancia y que cuando hay varios en una habitación, abran las ventanas y ventilen las habitaciones.
Fundamental. Gracias, doctor.
No, por favor.
Bueno, Daniel Pascual es codirector del Hospital Perrando y justamente da gusto saber de que el Hospital Perrando está parado, está fuerte y que todavía, bueno, como decía el doctor, tenemos mucho por delante. Y fíjense bien que esto es lo que decimos con Noelia todos los días. Y no lo decimos nosotros porque estamos acá delante del micrófono. Repetimos y vamos y trasladando la información que las autoridades sanitarias todos los días publican. El cuidado está en cada uno de nosotros. El foco hoy está en los jóvenes. Los jóvenes están transmitiendo esta enfermedad. Si tenés o estás escuchando y tenés dos dedos de frente, te vas a dar cuenta de que podés enfermar a tu familia, podés enfermar a tus viejos, a tus tíos, a tus abuelos, a personas que tienen enfermedades dentro de la familia. Y muchas veces de esto no se vuelve.